Señoras y señores, ¿se acuerdan que el día viernes estuvimos hablando y todos nuestros oyentes se prendieron mucho con el tema de aquellas series o programas de televisión que nos han marcado nuestra infancia y por ende también nuestra vida? Bueno, muchos, obviamente, dijeron El Chavo del Ocho.
Correcto.
¿Ustedes saben que nos vamos a dar un gran gusto nosotros?
Vamos a hacer un par de kilómetros, Juan.
Vamos a hacer unos cuantos kilómetros y nos vamos a ir hasta México y vamos a saludar a Carlos Villagrán, más conocido por todos nosotros como Kiko. Carlos, ¿cómo le va? Juan Rubinacci aquí en Argentina lo saluda.
¡Ay, ya cállate!
No, mentira, mentira.
¡Espera! Primero que nada, Juanito, ¿cómo está la chusma?
Carlos, maestro, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
Bien, hermano, ya te hablo como Carlos Villagrán. Muchas gracias de antemano. Saludos a toda la gente de allá que la adoro, adoro Argentina. Tengo muy buenos recuerdos de todo tu país.
Sí, porque sabe que leyendo un poco hoy a la mañana, leía que usted vivió muchos años en Argentina.
Yo viví 11 años en Argentina, en Charcas y Coronel Díaz, ya sabes, ahí en Buenos Aires. Y un lugar muy bonito, estaba a 2 cuadras de Alto Palermo, no sé si conozcas
claro.
La zona.
Sí.
Okay. Y bueno, viví, es un decir, porque siempre andaba de gira, anduve desde Ushuaia, la última ciudad del mundo, y todo, atravesando por todos los lugares hasta llegar hasta el norte, ¿no?
Claro, claro. Carlos, y bueno, sí. Nosotros lo conversábamos el otro día, pero... ¿En qué momento ustedes, o usted mejor dicho, y después en todo caso, por ahí me puede responder por el resto, pero por el resto del elenco me refiero, ¿en qué momento se dan cuenta del suceso que generaron? Porque yo sé que muchos artistas pueden generar un buen personaje y que sea muy popular en una época, pero si atraviesa 2 o 3 generaciones, como es este caso, es verdaderamente algo increíble, ¿no?
Sí, la verdad que es muy buena pregunta porque mucha gente no sabe y sí es bueno explicarles el origen de cuál fue el éxito de este programa tan fuerte. Nosotros hacíamos un programa que era un sketch de 10 minutos en un canal que era Canal 8, de ahí porque era El Chavo del 8, pero era un sketch que no pasaba de lo que es el Distrito Federal o la Ciudad de México, porque abarcaba muy poco. Después vino una fusión de canales, Canal 8 con Telesistema Mexicano, y ahí nace el monstruo Televisa. Pues los dueños de Televisa dijeron, yo quiero un programa por unidad de 30 minutos, y ahí nace ya el programa El Chavo del 8. Empieza a ver lo que es en la República Mexicana, empezamos a traspasar fronteras, empezamos con Centroamérica y todo eso, sí hay cantidad de anécdotas que nos sucedieron, que te voy a contar una de ellas. No sé si te acuerdas de Anastasio Somoza, de Nicaragua. Nosotros fuimos a el primer país con el cual nos internacionalizamos, fue con Nicaragua, y en las pancartas que atravesaban de calle a calle decían, las pancartas, estaba recién elegido Anastasio Somoza, y decían, no contaban con Anastasio. El pueblo, el otro partido decía, los sospeché desde un principio. La gente decía, ya cállense, que me desespera.
No se puede creer.
El mismo Anastasio Somoza decía, síganme los buenos. Toda la publicidad estaba apoyada en Pases del Chavo y el Chapulín Colorado, lo cual no se podía sobre la manera. Y de ahí en adelante empezamos pues, a ir a todos los lugares, pero pasamos fronteras y la verdad nos fue de maravilla y fue increíble.
Ahora, estamos charlando con Carlos Villagrán, con Kiko, más conocido como Kiko. ¿Cómo nace ese personaje, Carlos? Es una
creación... Nace en una maternidad.
No, yo me refiero a...
Déjame acabar de contarte.
Ah, bueno.
Nace en una maternidad y el doctor dijo, viene de nalguitas. Y no, eran los cachetes, como los traía muy inflados.
Claro. No.
Mira, el personaje nace, era un sketch de 10 minutos. Chespirito tenía un programa de una hora, una barra de una hora en televisión, y dentro de esa barra metía 10 minutos del Chavo del 8. Entonces me dice, vas a ser un niño. Yo me fui a buscar, en ese entonces se alquilaba la ropa al canal,
sí,
a la empresa televisora, y me fui a buscar un ropa, encontré el traje de marinerito,
¿En serio?
Y me puse una gorra, saqué pelos propios para hacer unos cuernitos, para hacerlos totalmente diferente.
Claro.
Y llegué con Chespirito y le digo, ¿quieres que hable así como niña? ¿O que te hable así? Y me dijo, no, con el cachete. Y ahí nace Kiko.
Claro, porque después está la voz también, toda la construcción esa, ¿no? De los cachetes, que hay muchos mitos sobre eso, Carlos, el tema de los cachetes.
Sí, mucha gente.
Mira, uno decía que usaba algodones.
Escúchame, Juanito, yo te lo voy a contar tal como fue.
A ver.
Mucha gente a través del tiempo me ha dicho que si me meto algodón, una espuma, pelotas de ping-pong, malvaviscos, o sea, bombones, y fue un argentino, te lo cuento porque fue un argentino el que me dijo lo siguiente, me dijo, vení, che, yo soy como te inflaron las mejillas, le digo, a ver cómo, dice, te asustan, se te suben las bolas y a grabar.
Típico argentino, ¿no? Qué bárbaro. Pero no había nada ahí, es una aptitud suya, ¿no? O no, el tema de poder.
Sí, ya vengo de forma de fábrica. Yo me enteré a preguntarle a mis papás a qué nefastas drogas le entraron cuando me hicieron, porque ya nací así. Ya sabía, yo desde niño hablaba con los cachetes inflados, mi padre me llamaba y me decía, hablo de tu tío El Chapera, teníamos un tío cachetón natural, entonces supuestamente yo lo invitaba a él, y mi padre me obligaba a hablar para que los invitados se vieran. Claro. Entonces yo hablaba así como Kiko.
Qué increíble es escuchar la voz del mismísimo
el personaje, ¿no?
Claro. Y Carlos, usted en un momento decide, o no sé si decide, pero bueno, se va de la tira del Chavo. ¿Hubo un encontronazo con Chespirito? No,
mira, está muy sencillo. La explicación es la siguiente.
A ver.
Y es la verdad. El Kiko, con el tiempo, se le fue arriba en popularidad.
Ajá.
El mismo Kiko, por las características del personaje, se le fue arriba en popularidad, porque era el que daba vueltas sobre su misma pierna. Lloraba diferente a todos.
¡Cállate!
Todo lo que hacía.
Sí.
Pues, era más llamativo, que el Chavo era más pasivo. Entonces eso fue llamar la atención, claro. Y hacíamos giras, uh-huh. Hacíamos giras y el 70% de hacíamos giras y el 70% de las preguntas en las conferencias de prensa eran para Kiko, porque nos preguntaba su pelota y Kiko contaba, ¿a ti qué te importa? Y entonces eso causaba mucha gracia. Entonces se despertó la envidia, el egoísmo, el celo artístico, el celo profesional, okay. Y me sacaron del programa.
Ah, bueno. ¿Quién lo saca? Digo, ¿es una decisión de Chespirito?
Directamente Roberto Gómez Bolaños.
Claro.
Digo, Bolaños.
Bolaños. Ahora, yo sé que hubo ahí muchos años de distanciamiento con Roberto Gómez Bolaños, pero después, ¿usted, Carlos, fue a su velatorio cuando falleció en el 2014?
Sí, definitivamente, yo me presenté cuando estaban velando, que por cierto fue un engaño, no había nadie en la caja.
¿Cómo no?
No sé cuándo murió, porque no sabría decir, pero no había nada en la casa. Además, descubro que al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca, que caben más de 100.000 personas, y salen como más de 1.000 niños vestidos de Chavo y de Chapulín. Si se murió el día que dijeron, ¿en qué momento mandaron a hacer los trajes? O sea que lo tenía preparado todo a Azcárraga, le dijo a Florida Mesa, aguántamelo, sí. Ya muerto. Y mientras yo hago los trajes y toda la preparación. Pero yo, obviando todo eso, yo me presenté en la misa que se estaba dando dentro de las instalaciones de Televisa. Y bueno, en mis adentros yo despedía al maestro, al amigo, al compañero. Y me sentí muy bien, además.
Usted, Carlos, dice que fue todo una puesta en escena, digamos, lo de ese velatorio.
¿Y sí? ¿Cómo vas a hacer tanto
trajes? Pienso que sí, no me consta, pero pienso que sí, porque había una capilla ardiente en la cual fui con mi señora y éramos los únicos dos hasta que nos sacaron y dice, ya vamos a cerrar. Nunca estuvo el ataúd abierto. Entonces se me hizo muy raro que no había nadie. Yo saco un poco conclusión que no había nadie, no había cuerpo ahí.
O sea, es una conclusión que sacó usted.
Sí, eso es una conclusión que yo saco por lo sucedido, ¿no? Uh-huh, uh-huh.
Juan, sabes que quiero preguntarle un poco del mundo del fútbol metido dentro del Chavo.
A ver.
Porque hay muchas...
Muy futbolero, Kiko.
Por eso, muy futbolero. Hay algunos capítulos del Chavo que inclusive aparecen algunos banderines. El de Perú, por ejemplo, de la selección peruana. Y yo tenía anotado, yo me acuerdo que en una oportunidad hablamos con Nico Sánchez, que es jugador del Monterrey, del Rayados, y nos decía el equipo de Don Barriga.
Sí.
Y quiero que Carlos me dé la lista de qué equipo era cada personaje.
Ah, mira qué interesante.
Mira, Don Ramón era... Dice, yo lo voy al Necaxa.
Claro, el Necaxa.
Don Ramón, el que iba al Necaxa, ¿no? Yo siempre le fui a la Chiva, yo soy del Guadalajara.
En algunos portales dicen que usted es de Necaxa también, por eso le quería preguntar.
Sí, del Necaxa era Don Ramón. Sí, todos prácticamente éramos aficionados, como todo un país en México, estoy hablando que es el alimento de México, el fútbol, imagino que también en Argentina, por lo que he visto.
Sí, por supuesto.
Bueno, así que Don Barriga, Rayados.
El señor Barriga, ¿no?
El señor Barriga, perdón, sí. Rayados. Don Ramón Necaxa. Sí. ¿Y qué más?
Kiko Chivas. El Chavo América. Y de los demás, el profesor Girafales no era aficionado al
¿Y Godínez?
Al fútbol. Más bien era... Y Godínez era también al América.
Del América.
Era el hermano de Roberto, de Chespirito.